Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia, noviembre 22 del año 2019. Como siempre, agradeciendo la sintonía de 3 a 4 de la tarde de este su programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Indudablemente, ha sido una semana cargada de informaciones, pero tenemos que ir sobre una noticia que es altamente preocupante. Y precisamente nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tenemos vía telefónica a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, porque la situación de Xiomara Cruz, dama de blanco, miembro de la UNPACU, es verdaderamente inquietante. Bienvenida, Berta, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para Miguelito, buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar.
Bien, tú habías ofrecido la sede de las Damas de Blanco en Lauton para que esta querida hermana y compañera de lucha de ustedes, de todos los que tratan de regresar a Cuba a un estado de derecho y libertad, pudiera vivir más cómodamente que bajo las condiciones en que vive. Pero indudablemente, luego más tarde, pudiste darte cuenta de que esto iba a ser motivo de que ella no recibiera visita y siga abierta la opción, pero ella tomó la decisión con la familia de quedarse. Ahora bien, luego de esto, me gustaría que compartieras con todos lo que se sabe de ella y cuál es la situación que atraviesa Xiomara Cruz en este instante.
Sí, bueno, mira, Xiomara Cruz Miranda ella está muy mal de salud, ya hace un mes, el día 21 de octubre, le dieron el alta médica en el hospital jurídico, benéfico jurídico. Este hospital es donde la estaban atendiendo por el supuesto diagnóstico de tuberculosis, TB. Bueno, ella salió para su casa y, bueno, estuvo un mes sin tener asistencia médica por parte de los médicos. Y cuando digo médico, es médico de la familia que debe y está en la obligación de hacer terreno para poder visitar y saber cómo va evolucionando o cómo se va sintiendo esta mujer. De hecho, estuvo hasta alrededor de 15 días, o 10 días a 15 días, sin medicamento, puesto que salió del hospital con medicamento para 15 días y pasados esos 15 días no hubo medicamento para Xiomara por parte de los médicos aquí en Cuba. Xiomara está muy bajo de peso, Xiomara se mantiene, ya va a ser 8 meses, que se mantiene con una fiebre de 39.5, 40 grados y se le baja. Y no pasado los 5 horas o 4 horas le vuelve a repetir la fiebre a Xiomara. Xiomara realmente está con inapetencia, cuando come, lo poco que come lo vomita, y cuando no tiene diarrea, y bueno, realmente sin atención de los médicos. Vive un poco alejado de la ciudad, en Guanabacoa, el centro de la ciudad. Y bueno, nada, las Damas de Blanco, pues tuvimos la iniciativa de trasladar a Xiomara para la sede nacional y así tenemos un consultorio cerca para que el médico de la familia presentarla de aquí de la sede nacional de esta área y le pudieran dar la atención requerida o al menos tener una visita a la semana de un médico y pudiera valorar o decidir si tenían que ingresarla de nuevo, o de lo contrario, ponerle tratamiento o indicarle algunos complementarios. De hecho, el régimen cubano no aceptó venir para acá, agradeció todo el gesto nuestro, y bueno, decidió quedarse en su casa, pero no obstante eso, después de haberle ofrecido esto a Xiomara, dos días o tres después, ordenado por el régimen cubano Seguro Estamos, se aparecieron después de un mes sin darle asistencia médica a Xiomara, se aparecieron muchos médicos de epidemiología o el director provincial de epidemiología, muchos médicos, la directora del policlínico al cual pertenece por el área de salud Xiomara Cruz, ya preocupándose o haciéndose los preocupados por Xiomara. De hecho, cuando digo el Departamento de Seguridad del Estado, para que Xiomara no se trasladara para acá, para la sede nacional, en algún momento, ya que fuimos a convencerla el martes pasado, ella no aceptara venir para acá, para la sede nacional. De hecho, estamos muy preocupados, puesto de que con un Tylenol que se le da cada 4 o 5 horas a Xiomara para bajarle la fiebre, eso no resuelve la situación de Xiomara, porque realmente no sabemos el diagnóstico real de la dolencia, el malestar de Xiomara, porque una vez más le puedo decir 10 días o 15 que estuvo sin medicamento, el tratamiento para la TB, Xiomara se mantuvo igual. Quiere decir de que realmente el diagnóstico, estamos en duda, que le han puesto a Xiomara de la TB, es como una muralla para imposibilitar, si pensamos o queríamos o saben que queremos mover a Xiomara fuera de Cuba para que pueda tener un tratamiento y unas investigaciones de para saber exactamente el diagnóstico que tiene Xiomara fuera de Cuba, no pudiera ser.
Ahora bien, Berta, indudablemente hemos visto la ambivalencia de la tiranía, le dieron el alta porque indudablemente de ocurrir lo que no quisiéramos que ocurriera, no sería una estadística de ellos, sino ella estaría en su casa. Yo vi un video emitido por Antonio Rodríguez, del estado de SAT, de las condiciones tan precarias, cómo vive Xiomara, y prácticamente me parece que vive en condiciones infrahumanas, con muy poca higiene, dentro de condiciones que no son propicias, no ya para una neumonía, ni tan siquiera para un catarro. Ustedes están haciendo gestiones y este es un gran país que se conduele y que en más de una oportunidad pues ha emitido visas humanitarias para que las personas puedan tener un tratamiento justo. Lo hemos visto en el caso de la niñita que recientemente llegó aquí a Miami sin piernas y el doctor Quirante, todo esto a través de una visa humanitaria, pues le ha devuelto, ¿no?, el andar prácticamente, así sucesivamente, otro niño con un tumor. O sea, que si se solicitara una visa humanitaria, no sé, yo creo que este país estaría en las mejores condiciones de otorgarla. ¿Cómo anda este procedimiento y qué están haciendo ustedes para ello?
Sí, mira, Cari, te voy a contestar dos cosas. En las condiciones que vive Xiomara Cruz Miranda, el responsable o el único responsable de las condiciones tan malas que vive Xiomara Cruz Miranda es el régimen cubano. El gobierno de Cuba, puesto que Xiomara hace unos años atrás le derrumbaron su vivienda en Centro Habana para coger ese espacio para hacer un parque. Ajá. La llevaron para un albergue, igual que a otros muchos, con la idea de darle casa, y hasta este mismo momento no le han dado casa alguna. Le han dado casa a otras personas, menos a Xiomara, entre pocas de ellas que todavía continúan viviendo en estos lugares. Claro, ella está enferma, ya necesita un lugar mejor para poder vivir, y el único responsable es el régimen cubano. Por eso es que le estamos ofreciendo la sede nacional. En cuanto a la visa humanitaria, desde el día 14 de agosto todavía no estaba en la calle de alta ni con la extrapenal Xiomara Cruz. Estamos haciendo las gestiones con la embajada de Estados Unidos, pero como bien antes dije, el régimen cubano ha puesto como obstáculo para realmente no pudiera salir del país Xiomara con una
un diagnóstico de TB. Muy bien, todo el mundo sabe que con un diagnóstico de TB no puede salir ninguna persona porque otro país no te recibe. Es para imposibilitar, esto, pero realmente no está cerrado. Tenemos que seguir hablando, seguir insistiendo, puesto que el régimen cubano en un lugar refleja que tiene, en el acta médica, refleja que tiene tuberculosis, y en la licencia extrapenal de ella no aparece que le dan a la licencia extrapenal por una TB. Entonces realmente tenemos que mirar bien esto, y vamos a seguir. La embajada americana realmente está haciendo gestiones a ver si hay otra alternativa para poder mover a Xiomara Cruz Miranda fuera de Cuba. Por eso mismo estamos en una campaña, y ahora mismo quiero ampliarme un poco más. Se está haciendo una campaña allá en el exilio, ¿no? Los exiliados cubanos del domingo, presentarse frente a al restaurante Versailles, y también hay otra nueva, también hay en Tampa, para hacer una concentración para una campaña Xiomara vive y quiere vivir, José Daniel vive y libertad para todos los presos políticos, para hacer llamar un poco más la atención, buscando una salida de poder resolver la visa humanitaria para Xiomara Cruz, pero también para salvar la vida de José Daniel y la libertad de todos los presos políticos.
Ahora, en otro orden de cosas, ya que te tengo en la línea telefónica, me preocupa que el gobierno castrista, el régimen cubano, la tiranía, haya puesto en vigor el decreto 398 del Consejo de Estado. Fue ayer publicado en la Gaceta 27 Extraordinaria del 18 de noviembre, mediante el cual se pone en vigor el empleo de la vigilancia electrónica. Y esto es una ya forma abierta, total y absoluta, no solamente de censura, sino de crear un estado de peligrosidad hasta con penas de cárcel. ¿Cómo están ustedes con esta nueva situación?
Sí, mira, la vigilancia electrónica, y ahora publicada a partir de ayer en el régimen cubano, ellos siempre lo han hecho. Nosotros no estamos, para nosotros eso no es nuevo. Para los opositores no es nuevo, porque ellos siempre han tenido esta vigilancia electrónica con los activistas de derechos humanos. Las llamadas telefónicas no están hablando dos personas, están hablando hasta tres personas, y te graban las llamadas telefónicas, luego después para tratarte de chantajear, pero también para llevarte a prisión. También el seguimiento, el seguimiento que te hace es como un GPS que hacen, de que tú vas con tu teléfono encendido y ellos te van localizando dónde tú estás y en qué lugar entraste. También las cámaras que ponen en los postes de la corriente, que te la ponen de diferentes lugares de tu vivienda, cerca de tu vivienda, para ver quién entra y sale de tu casa. La vigilancia que han tenido con los chivatientes, por los alrededores. Y aquí en la sede nacional tenemos tres cosas. Hay un puesto de mando a dos cuadras de la sede nacional del Departamento de Seguridad del Estado, con un televisor que ahí, con una cámara, está frente a la sede nacional. Se ve quién entra y sale a la sede nacional. Y como en la sede nacional, también te puedo hablar en otros lugares de casas de activistas de derechos humanos. Así que realmente,
lo que me preocupa es que esto modifica el Código Penal, y podrían existir penas, ¿no?, entre 12 a 5 años a quien participe o encubra lavado de activos, financiamiento de terrorismo, y como ellos son tan dados al fusilamiento moral de todos y cada uno de los que luchan en favor de la democracia en Cuba, pues indudablemente muchas veces se filman. Supimos lo que ocurrió tristemente en el mercado de Cuatro Caminos, porque hubo quien verdaderamente filmó lo que ocurrió dentro, pero ahora pueden ser penalizados. De ahí mi pregunta, porque indudablemente es preocupante. Una cosa es que te hagan un seguimiento y otra cosa es que te impongan ya una pena drástica por haber tirado un video, como los tiran cuando los acosan a ustedes. En fin, por ahí venía mi pregunta para ti. En vivo, a todo color, llegó el momento en que ya Berta no pudo hablar más. Bueno, tengo en línea telefónica también a Juan José López, abogado constitucionalista, para tocar sobre este tema. Y justamente, bienvenido Juan José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carrie, a ti y a toda tu audiencia, un saludo cordial.
Bien, ya vimos, ¿no? Estaba en línea telefónica con Berta, conversando justamente lo que vamos a hablar tú y yo, y desde luego se implantó ya de inmediato el 398 y la sacaron del aire. Esto es lo que brinda la tiranía castrista día a día, mañana, tarde y noche. Ahora dame tu criterio, tú que eres abogado constitucionalista, sobre esta nueva medida. Berta alegaba, no sé si oíste parte de lo que ella habló, que ellos están acostumbrados al seguimiento, pero el seguimiento viene con un procedimiento penal. ¿Cómo lo ves tú?
Por una parte, lo que dice Berta es una tragedia, ¿no? Una sociedad ya acostumbrada a la vigilancia colectiva, a la vigilancia sobre las individualidades, a la vigilancia del todo contra todos, eso es algo triste. Por otro lado, bueno, sencillamente este señor ahora autoriza, no importa la orden de un juez para tratar de intervenirte la correspondencia o intervenirte una llamada y esas cuestiones que entran de lo que es los derechos de la privacidad y que están respaldadas no solamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin recordar el artículo específico, toda persona tiene derecho, ¿no?, a la protección por parte de la ley, a estos derechos que son de la privacidad, la correspondencia, las llamadas telefónicas, etcétera. Reitero, siempre la sociedad cubana siempre ha tenido el temor hasta de hablar por teléfono cuando no existían los celulares, porque se sabía que estas prácticas eran consuetudinarias. Siempre se está vigilando lo que dice quién, lo que habla fulano con mengano, porque ellos están siempre en defensa de la llamada revolución. Ahora esto, indudablemente, como es una sociedad acostumbrada y no está volcada a defender estos derechos individuales y sobre todo la privacidad, esto va a pasar como algo muy normal, desgraciadamente. Yo lamento profundamente estas cuestiones, una costumbre ya generada por más de 60 años, pero realmente existen derechos de protección de la privacidad, existen derechos del debido proceso por el cual ninguna autoridad o policía tiene por qué injerenciar tu correspondencia o tu llamada telefónica para nada, y mucho menos cuando no existe ningún tipo de actividad terrorista, porque esto se basa en esta ley que para proteger actividades terroristas, lavado de dinero y esas cosas.
Ahora, imagínate tú, si yo le quiero mandar dinero desde el exterior a alguna persona, pero sencillamente para que tenga recursos, ellos pueden entender como que esos recursos que se están enviando son para incrementar actos de terror. Y la persona que recibe el dinero está sujeta quizás a una ley contra actos de terrorismo relativos a financiamiento al terrorismo. O sea, en un país donde no hay un Estado de Derecho, donde no hay un equilibrio de corte legal, ellos son los dueños de las leyes, las atribuyen y las llevan adelante y hacen un libretazo, ponen en pie un decreto ley y cuesta esto, pues indudablemente, un acoso y es una total y absurda manera de tirar contra la pared a todos y cada uno de los seres humanos que viven dentro de la isla.
Una manera de pisotear los derechos humanos, una manera de pisotear los derechos individuales, una manera de no respetar al individuo. ¿Por qué me tienen que estar escuchando a mí una conversación telefónica?
Porque ellos son tiranía, no son democracia. Y aquí quieren muchos ver ese régimen como un régimen igual que cualquier otro, quizás autoritario, pero no es lo mismo. Ellos son una tiranía acostumbrada a eliminar a todo aquel. Mira dónde está José Daniel Ferrer. ¿Quién sabe dónde está Ferrer? ¿Cuántas voces no se han alzado por Ferrer? ¿Dónde muere en una prisión un hombre que cumplió en dos condenas más de 50 años de cárcel? Como Sosa Fortuny. ¿Y quién pudo evitarlo?
Actitudes que son extremadamente reprochables. Repito, desgraciadamente hay 60 años de ese tipo de prácticas. Desgraciadamente el mundo tiene una óptica errada con respecto a las prácticas gubernamentales dentro de la isla de Cuba, que se ha convertido en una gran cárcel donde no se respetan los derechos humanos. Esta gente hasta se vuelven sinceros, te dicen que te van a vigilar y te van a intervenir, y el mundo humano lo interpreta como algo que puede haber estado pasando en cualquier otro lugar, como si fuera esto algo normal. Son cosas que son increíbles, Gary, estoy totalmente de acuerdo con la repulsa que se deriva de tus palabras, me sumo a ella y verdaderamente rechazo de plano estos actos administrativos que pasan por encima de todo lo que es la protección a los derechos individuales, de todo lo que es la protección al debido proceso judicial, porque esto tiene que ver con eso. Ponías un ejemplo, si usted que tiene el criterio que tiene el gobierno sobre usted, le manda un dinero a una persona para que compre una medicina, esa persona puede ser sancionada por un acto de recibir dinero terrorista. Eso es una cosa tremenda.
El último punto mencionado en el decreto son las remesas ilícitas que podrían ser interceptadas. Esto va dirigido estrictamente a la persona que viajando a Cuba pues lleva algún dinero a un familiar. Qué pena que el tiempo se me está viniendo encima, pero tú como abogado constitucionalista, ¿cómo calificas brevemente esta acción?
Es una acción extremadamente dictatorial, violadora de los derechos humanos y respetuosa hasta de la propia Constitución, en la parte que ellos mencionan un derecho, aunque después lo enmienden o nunca lo respeten.
Muchísimas gracias al abogado constitucionalista Juan José López. Me voy a una pausa y regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en sintonía con Tras la Noticia para el día de hoy, noviembre 22 del año 2019. Y ahora vamos a tocar un tema muy interesante porque el Departamento del Tesoro ha considerado que el régimen de Maduro cada día se convierte en una peor amenaza para el mundo y la región. Y tengo para analizar el tema de hasta dónde la situación de contubernio que existe de el canciller del régimen Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, con líderes de Hezbollah, ha saltado a la luz mediante un artículo que estoy leyendo justamente de Pan American Post. Para analizar esta situación, traslado los micrófonos a Washington, donde tengo el placer de recibir a Joseph Humir, experto en seguridad global. Muy buenas tardes, señor Humir. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, buenas tardes y saludos a la audiencia.
Bien, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado que la reunión entre Arreaza se llevó a cabo en la Embajada de Venezuela en el Líbano, donde funcionarios de Hezbollah declararon su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo esto puede impactar a la región? Porque desde el año 2019, miembros designados de Hezbollah y una delegación de Hezbollah se reunieron con miembros del régimen de Maduro en la Embajada de Venezuela en el Líbano. Y hablando en nombre de Nasser Rayah, secretario general de Hezbollah, declararon públicamente el apoyo al régimen de Maduro. ¿Cuán importante y peligroso es esto para la región?
Bueno, y es muy importante. Yo creo que más allá de Cuba, Rusia, los actores más conocidos como aliados de Nicolás Maduro en este conflicto que hay en Venezuela, Hezbollah y también Irán, que no se puede separar los dos, que actúan muy en conjunto, especialmente en América Latina, son un aliado muy importante para Maduro y el régimen chavista que hay en Venezuela. Yo creo que las referencias que hizo el Departamento de Tesoro a unas reuniones que pasaron este año en Beirut, en Líbano, Creo que la referencia es a un viaje que hizo el canciller Jorge Arreaza a principios de abril de este año, cuando visitó Beirut. Esto es un viaje público que él mismo publicó, que visitó Líbano y Siria. Lo importante de esto, y creo que hay que tomarlo en cuestiones de líneas de tiempo, es qué pasó en abril, o sea, después, o sea, el 30 de abril, que ha sido un momento muy importante en la trayectoria de lo que está pasando en Venezuela, era un fracaso de los intentos de tratar de salir del régimen. Entonces, uno tiene que empezar por lo menos a preguntar si la reunión que tuvo el canciller Arreaza en Beirut, en la embajada de Venezuela con el secretario general Hassan Nasrallah, si esto es de una forma de compartir inteligencia, porque Hezbollah, más allá de ser tan solo un grupo terrorista, un grupo criminal, también tiene un aparato de inteligencia muy, muy avanzado, conjunto con Irán, que también trabajan con Rusia, y podía ser que Arreaza recibió informaciones desde el Medio Oriente de lo que estaba pasando en el propio Venezuela.
Bueno, hay una información del diario ABC de España que ha revelado que en este año, o sea, en mayo de este año, fue revelado por ABC que entre el 2018 y el 2012 aproximadamente 163 individuos provenientes de Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán se registraron como ciudadanos venezolanos para facilitar su participación con el negocio del tráfico, del narcotráfico, y ayudar en el transporte de la droga. Esto es bien delicado.
Porque sí, es muy delicado.
De la misma manera, con pasaportes emitidos falsamente, pueden introducirse en Estados Unidos.
Correcto, aunque Estados Unidos también exige una visa de Venezuela, donde realmente tiene un tránsito más libre es Europa, porque Europa ni siquiera pide visa para el tránsito de venezolanos. O sea, mira, esquema de migratorio, esquema de utilizar documentos venezolanos para cubrirlos en identidades, algo que ocurrió por ya más que 10 años en Venezuela. Más bien había muchos reportajes periodísticos que han desvelado esto de una forma con mucha evidencia, con ejemplos, con testigos, con documentos. Y yo creo que esta cadena que se construyó es una cadena de logística entre Medio Oriente y Venezuela, principalmente entre Siria y Venezuela, que tiene la habilidad de mover drogas, dinero ilícito, hasta otros productos ilícitos, pero también tiene la habilidad de mover terroristas. Y eso es una preocupación que hubo siempre en Estados Unidos, de que de cierta forma terroristas estaban llegando primero a Venezuela y después con identidad falsa y después yendo a otros países en América Latina. Yo creo que eso es válido. Es válido preguntarlo, es válido investigar. Es más, yo creo que la investigación que se hace sobre el ministro y ex vicepresidente Tarek El Aissami, un aspecto de la investigación no solo su lavado y su narcotráfico, que está enjuiciado por esos temas, pero también su uso de la logística, la migración venezolana, Jaime, para poder documentar a potenciales terroristas. Entonces, esto es una preocupación mayor. Y los países de América Latina yo creo que tienen que tomar este tema muy, muy serio, porque Estados Unidos es también un blanco, pero como dije, hay precauciones adicionales que se usa para gente que migra de Venezuela a Estados Unidos, pero en América Latina no hay mucho esta precaución.
La actual administración ha emitido toda una serie de medidas punitivas, señalamientos contra individuos. ¿Son suficientes estas medidas para detener? Porque, por ejemplo, vemos denuncias de que en la crisis de Bolivia había ciudadanos venezolanos. A lo mejor no eran ciudadanos venezolanos, tenían pasaporte venezolano. Vemos que en Chile ocurre lo mismo. Y estamos viendo cómo en Colombia, en el día de ayer, se presentaron situaciones de violencia y eso es que estaban cerradas las fronteras. ¿Hasta dónde estas medidas pueden combatir la expansión de estos grupos de terror para que se involucren en asuntos internos y revuelvan la región más de lo que está?
Yo creo que es un punto clave que acabas de describir, la migración masiva, tanto como la migración irregular, se ha convertido en una arma de desestabilización que el régimen de Maduro y la, yo diría la revolución bolivariana ha podido construir como un arma. O sea, ellos utilizan la migración como si fuera un misil y traten no solo de insertar terroristas, esas cosas, pero traten de poner factores destabilizadores en las fronteras, en las ciudades, para activarlo en cualquier momento que necesitan a chantajear a los gobiernos de los países en América Latina. Y si te das cuenta, los principales países que están en este reto son los aliados de Estados Unidos, son los países claves del Grupo de Lima. El caso de Chile fue muy ejemplar porque los chilenos tienen un descontento legítimo en el área de la tarifa de transportación, pero la reacción fue muy exagerada a ese tipo de descontento. Es más, o sea, si vas al país vecino, Argentina tiene mucho más problemas económicos que Argentina y no pasó nada en Argentina, mucho más problemas económicos que Chile en Argentina, pero no pasó nada en Argentina. ¿Por qué? Porque piensan que ya capturaron el poder en Argentina mediante el gobierno de Alberto Fernández. So, esto funciona de forma de redes y esas redes son horizontal, no vertical, y existen en todos los países, y Venezuela, digamos, es como la cabeza de esto, ya todos estos esquemas migratorios y todo lo están utilizando para fortalecerlo.
Bien, el Departamento del Tesoro en el 2008 emitió un comunicado en el que aseguró que es extremadamente preocupante que el gobierno de Venezuela, y estamos en el 2019, emplea y provee refugio a facilitadores y recaudadores de fondos de Hezbollah. Y esto es porque Gassinar Aldin, con una célula de la entidad, sirvió supuestamente como encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria, y fue nombrado posteriormente director de aspectos políticos de la Embajada de Venezuela en el Líbano. En el año 2016 aparecía en el Consejo Nacional Electoral como elector desde Damasco, en Siria, pero ahora, en este propio año, aparece como elector en Caracas. O sea, es una estamos hablando de una configuración global de una crisis regional.
Sí, mira, el individuo que mencionas, Ghazi Nasr al-Din, es un individuo que ha estado bajo la mira de las autoridades estadounidenses ya por más de una década. Era entre los primeros funcionarios venezolanos que fue puesto bajo sanciones hasta en 2008, como lo acabas de mencionar. Un señor que tiene mucha experiencia siendo parte del cuerpo diplomático de Venezuela en Siria, después en Líbano, su país de origen, y él ha tenido contacto directo con el secretario general de Nasrallah, una relación estrecha, y también con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. So, es un señor que sabe lo Medio Oriente y sabe los mecanismos que se utilizan en Medio Oriente para destabilizar esa región, lo que está viendo actualmente en la guerra civil de Siria, y trajo ese conocimiento a Venezuela. Si lo miras sus líneas de periodo de tiempo, él estaba en Siria y Líbano, por ejemplo, desde 2006 más o menos, 5-6, hasta 2011, cuando empezó la guerra civil, y después regresó a Venezuela, y después Venezuela se pone en periodo de conflicto desde 2014-13 hasta la fecha de hoy. Es un señor muy importante, que creo que hay que prestar mucha atención a sus movimientos, y es últimamente, en los últimos años, meses, ha estado viajando mucho a Colombia, a República Dominicana, a Costa Rica, a México, demasiadamente a México. O sea, él tiene conocimiento de cómo, de lo que hablamos anteriormente, cómo utilizar esta migración como una forma de arma de destabilización, un conocimiento que Hezbollah lo tiene también. Sí, yo creo que esta figura es muy clave y viene de una cadena familiar, que los Nasr al-Din, donde hay hermanos, primos que están muy cerca a la revolución bolivariana y el régimen chavista en ese país. Yo, un punto más que me gustaría apuntar en ese caso: Irán y Hezbollah están activos en Venezuela desde antes que Chávez subió al poder. Entonces, las cadenas que ellos han manejado en Venezuela pues ya 30 años, cuando Chávez sube al poder, los pone en posiciones operativas, tanto en el gobierno como fuera del gobierno, y ayudaron a construir lo que es este crisis en Venezuela con Maduro. Maduro siempre fue canciller y siempre tuve contacto con estos países. So, es un factor muy, muy importante. Yo creo que entre todos los actores, porque hay múltiples actores que están en Venezuela, Cuba, Rusia, China, Turquía, yo creo que el factor Irán-Hezbollah es el menos revelado, es el menos entendido, y yo creo que el Departamento del Tesoro está ahora tratando de explicar un poco más.
Usted, como experto en seguridad global, ¿qué recomendaciones haría para que se pudiera hacer un rastreo y detener todo esto que aparentemente cogió auge en tiempos en que Estados Unidos no miraba justamente de una forma más escrutinadora a la América Latina, en especial a estos países reconocidos como desestabilizadores?
Mira, yo creo que en cierta forma las estrategias que se utilizó para tratar de salir de la crisis venezolana fue estrategias bien intencionadas, fue estrategias bien elaboradas, pero para un problema distinto. Porque la premisa que muchos manejaron sobre la crisis venezolana, yo diría que muchos todavía manejan sobre Venezuela, es de que eso fue un narcoestado con ocupación cubana. Eso es correcto, pero incompleto. O sea, hay absolutamente una gran presencia de Cuba, y Cuba es muy importante en todo lo que pasa en Venezuela, y narcotráfico también. Sin embargo, esos fenómenos existen en América Latina, lo hemos visto en América Latina. Yo creo que lo que pone la complejidad de la crisis de Venezuela a un nivel mayor, a nivel más global, es estos actores que no son de América Latina, estos actores como Rusia, como China, como Irán, como Turquía, como Hezbollah, y la forma que ellos han endurecido al régimen y han podido utilizar Venezuela como un conflicto periférico para chantajear y destabilizar y deslegitimizar a Estados Unidos. Entonces, Venezuela, yo pienso, mi consideración es que Venezuela es un pedazo clave, pero un pedazo nomás, de un conflicto global entre estos actores globales, Rusia, Irán y China principalmente, en contra de Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la complejidad de lo que es la crisis en Venezuela es multidimensional y tiene varios niveles con varios actores que recién estamos entendiendo eso, ¿no? La complejidad.
Bien, le quiero dar las gracias desde Washington al experto en seguridad global, Joseph Vimir, por este análisis de esto que indudablemente preocupa y ha desatado pues una amplia investigación del Departamento de Estado norteamericano, y que vamos a ver si con algún tipo de acciones más coherentes y más perceptivas se pueden impedir. Muchísimas gracias desde Washington a Joseph Vimir. Un placer tenerlo en el programa. Bien, y como parte de nuestra labor tras la noticia, quiero que escuchen desde la Ciudad de México las palabras de Evo Morales al líder cocalero Faustino Yucra Yarruini. Esto desde el dulce exilio que vive Evo Morales en la Ciudad de México. Rueda grabación.
Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Es el para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo.
Sí, hermano, estamos de retorno, hermano. Pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos turno, hermano.
Hermano, quédense comida a las ciudades. Vamos a bloquear el cerco, de verdad. No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002.
Sí, sí.
Tal vez pasan uno, pero en Oruro, Cochabamba, La Paz, pues, bloquearon.
Sí, hermano.
Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya?
Ya, hermano, ya. Ya, hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracolla a La Paz, hermano.
Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación. A mí me están reclamando, es vacío, no hay quien centralice. Pero igual, hermano, desde ahora de combate, ¿ya?
Ya,
no,
hermano.
Estamos viviendo en dictadura, están viviendo así la dictadura. A nosotros aquí en dictadura. Ahora la gente viene cómo se vive en la dictadura con golpe de Estado.
Ya, hermano. Listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también. Adelante, hermano. Siempre está detrás de tu pueblo, este tu gente, hermano, que estaba firme, hermano. Un abrazo, hermano.
Estoy pensando, quiero que sepa, si la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar, como sea, meter en mano aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano.
Sí, Sí, hermano, pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me llamó la hermana, la diputada Benita Suárez. Estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado, ya estamos rechazando, dice, hermano. Bien, ese avanza, a mí me...
Está bien. Está bien, está bien, hermano. Yo voy a felicitar, hermano. Además de eso, como justo de conocimiento al pueblo alteño, los dos presentes del pueblo alteño para dar dura batalla. Pueblo alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano, ¿ya?
Ya, hermano. Un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano.
Hasta pronto.
Es lo que sucedía en el exilio de miel que tiene Evo Morales con guardaespaldas, visitando la colonia Roma, llevándose una gran vida. Pero desde luego un país donde existen libertades, a pesar de que el presidente sea un presidente de izquierda como lo es López Obrador, se producen debates interesantes precisamente sobre el asilo y las condiciones de vida en que está viviendo Evo Morales en México. Escuchemos un debate senatorial, inclusive las palabras específicas de la diputada y senadora América Rangel con relación a Evo Morales y López Obrador.
Esta es, diputado Triana, que exhorte a la jefa de gobierno para que el señor Evo Morales sea declarado como persona non grata en la Ciudad de México. Por supuesto que la izquierda apelará a su ya tradicional victimización, pero este caso va mucho más allá. Y va mucho más allá porque manda un mensaje de lo que creemos como sociedad, los valores que tenemos como país y como ciudad. Al tener aislada la Ciudad de México a una persona como el señor Evo Morales, le estamos diciendo al mundo que aquí no tenemos problema con que un presidente concentre todo el poder, debilitando a los contrapesos, que no tenemos problema con la hipocresía de quien se dice austero, pero vive en la opulencia. Y lo peor, que no tenemos problema con un presidente que cambia la ley a modo para eternizarse en el poder. ¿Suena tan parecida a nuestra realidad? Que sinceramente da miedo. Resulta paradójico que el expresidente de Bolivia haya preferido asilarse en México, un país que se ha regido por los principios liberales del consenso de Washington, antes que en los paraísos socialistas como Venezuela o Cuba de sus amigos del Foro de Sao Paulo. Y resulta ofensivo que un dictador o un autoritario lo recibamos con honores y con gastos pagados de aviones, escolta y hospedaje, dándose la gran vida en Polanco, La Roma y Santa Fe, con dinero de los contribuyentes mexicanos. Así pues, declararlo persona non grata en la ciudad no es ninguna banalidad, sino que es un mensaje contundente para el mundo y para nosotros mismos de que aquí creemos en la democracia y que no estamos dispuestos a permitir que en México ocurra algo similar a la destrucción del sistema democrático que el señor Morales ocasionó en su país. Evo Morales, no eres bienvenido en la capital del país.
Bien, estas son las palabras fuertes de la diputada Rangel, otros diputados, otros senadores en este debate. En el pleno del Senado mexicano se pronunciaron unos a favor, otros en contra, y de eso se trata precisamente la democracia, de discutir en un marco civilizado los deberes y hasta dónde puede un presidente tomar decisiones que, como bien señalaba la diputada América Rangel, tenía que para mandar fuerzas militares al exterior haber pedido permiso al Senado, cosa que no hizo. Y ahora quiero compartir con ustedes un audio enviado por Marta Beatriz Roque Cabello, miembro de la Red de Comunicadores de Cuba. Esto es una conversación de Maribel Cabreja Leiva, precisamente esposa de Sergio González, quien es el principal acusador del caso contra José Daniel Ferrer. Escuchen las palabras.
¿De dónde te llamas?
Ah, de Santiago.
Sí.
Ya, usted es Maribel Cabreja Leiva, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el otro apellido de Sergio García? ¿Qué?
González.
García González, ajá. Óigame, mire, ante todo preguntarle cómo está él. ¿Cómo está él?
Bastante mal, porque él estuvo en terapia, pero tuvo que irse de terapia porque es hospital infernal.
Es el hospital de Mayarí, ¿no?
Sí, entonces está aquí en la casa. Ayer le dio el médico, está bastante delicado, le dio el médico. Que iba a ingresarlo, pero que va, en este hospital no se puede ingresar. Claro. Le mandó un chorro de medicamento ahí, pero me recurso para comprar.
Mire, oiga para acá, yo quería preguntarle algo. Usted me dijo, una persona que había llamado acá y había narrado que la seguridad estaba presionando a Sergio para que Sergio las lesiones que sufrió en el accidente nos la achacara a que aquí en la sede le habían golpeado. ¿Fue así?
Así
mismo fue. ¿Me pudiera decir más o menos cómo fue, qué pasó cuando él llegó allá?
No, eso él me dijo, que él había tenido un accidente en un motor, llegó aquí, pero como al otro día empezó con dolor, y no pudo ya aguantar más, y tuvo que llevarlo para el hospital, lo metieron en terapia, hasta que se tuvo que ir en terapia, tuvo 4 días, con la infección que había hecho en ese momento.
Sí, y entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse?
El mismo día que ingresó.
El mismo, lo fueron a ver al hospital.
Sí.
Lo fueron a ver al hospital. ¿Y allí qué pasó?
Bueno, esa gente no salía de allí. Todo el tiempo metido ahí arriba.
Ya, él se negó. Sí. Sergio se negó.
Sí.
Ya, es decir, él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso.
No.
Ya, está bien.
El testigo clave de la seguridad del Estado, de la policía política, está siendo presionado, y la esposa misma, en sus propias palabras, ha dicho que él se está negando a servir de chivo expiatorio para que condenen a José Daniel Ferrer. Esa es la Cuba que está gobernada por una tiranía desde hace 60 años. Esa es la Cuba que ahora quiere fiscalizar desde llamadas telefónicas, videos, hasta remesas que se envíen, y va a sancionar posiblemente a quienes reciban dinero del exterior, acusándolos de ser agentes del imperio, terroristas y personas atentando contra la seguridad y estabilidad de una nación que hace 60 años perdió su poder como nación libre y soberana. Quiero despedirme recordando que hoy se cumple un aniversario más de la partida breve a destiempo del hombre que cambió el curso del exilio cubano, Jorge Mascanosa. Hacia él, mi respeto, mis consideraciones, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, las gracias a todos y cada uno de los que intervinieron en este programa de hoy, que seguiremos viendo. Tras la noticia el próximo lunes, estaremos de vuelta. Tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.